Buenas noches, señores. ¿Cómo están? Muchas gracias. A quienes se han llegado hasta estas mazmorras del Café Tortoni. Allí, en este ambiente, como se sabe, entre los instrumentos de tortura que utilizan los mozos para atormentar a los que intentan huir sin pagar, se oye la voz de Guillermo Stronati decir esto.
Auspician La Venganza Será Terrible, Lotería de la Provincia de Buenos Aires, obrando en beneficio de todos. Movicom, la evolución permanente, con el respaldo de Bell South. Provincia Seguros, tan seguro como un banco. Secretaría de Cultura de la Nación. Porque su seguridad también nos preocupa, estamos alumbrando el conurbano. EPRE, Ente Provincial Regulador Energético, Ministerio de Obras y Servicios Públicos bonaerense, al servicio de la gente. Diseños Geri, sillas de ruedas ultralivianas de uso diario y deportivas, reparación de sillas de todo tipo, repuestos y accesorios. Diseños Geri, Humboldt 38, teléfono 4855-1164. Alejandro,
¿qué quiere? Vamos a saludar a nuestras amistades, querido Rolón.
Bueno, Alejandro, yo voy a saludar a Rodolfo, a Lucrecia, a Sonia y también a Romina.
¿Y usted, Stronati?
Saludos para Claudio Ambrosini, para Rusi Mandeville, para Julio Macchi, para Roberto del Colegio San Francisco de Sales y para la tía Elsa y el tío Cristian.
Bueno, yo tengo aquí información que dar. ¿Sí? La semana que viene, no, la otra semana... Estaremos en Córdoba.
Lunes 8.
El programa... La otra semana... Usted dice que yo dé la información. La otra semana estaremos en Córdoba. Bueno, después continuaremos ofreciendo información. Bien, vamos a hablar hoy de Napoleón y... Eleonor Denel. Ubiquémonos en Francia en el año 1806. Por esos tiempos, Napoleón tenía algunos problemas familiares. La emperatriz Josefina, su esposa en aquel entonces, lo acusaba al emperador de los franceses de tener relaciones incestuosas con su hermana Paulina, nada menos. Bueno, así que fíjese, esos son verdaderamente problemas familiares, ¿no? Paulina, que odiaba a Josefina, junto con la princesa Carolina Miró, que también era hermana de Napoleón, casada con el mariscal Joaquín Miró, el amigo de Napoleón. Después lo traicionó, pero no importa. Bueno, digo, toda la familia, ante esta declaración de Josefina, y siendo que ya la odiaban desde tiempo atrás, decidieron elaborar una estratagema para separar a los soberanos, a Napoleón y a Josefina. Además de las cosas que se decían, tanto Paulina como los Mirá no soportaban que Napoleón no tuviera hijos. Y acusaban de ello a Josefina. O sea, era todo un lío familiar. Casi digo una palabra espantosa con la que suelen designarse justamente estos decires y este cruce de acusaciones. El plan de Carolina, de la propia Paulina, e incluso del propio Joaquín Mirá, era el siguiente. Discúlpenme ustedes.
Por favor.
Era necesario presentar a Napoleón una mujer joven y capaz de darle un hijo. Así de sencillo, ¿no? Conjeturaban que Napoleón se convencería de la esterilidad de Josefina y entonces la repudiaría. Carolina Mirá dijo tener la persona precisa. Se trataba de una hermosa morena de 18 años, muy bien constituida acá entre nosotros, y según los cronistas, sin la educación necesaria para sentir escrúpulos. Esto es una aclaración que por lo inteligente no parece provenir de nuestras habituales cronistas. Verdaderamente, la educación produce escrúpulos. No digo que produzca bondad, pero sí escrúpulos. Las personas bien educadas suelen ser tan malvadas o más todavía que las que carecen de educación. Pero la educación genera el escrúpulo. algún pensamiento, alguna meditación acerca de la propia maldad. Y esto es deseable. Esto es deseable. Mejor sería que, no, que encontrar personas bondadosas, pero ya que estamos entre malvados, por lo menos que tengan algún escrúpulo. Bien, entonces, esta persona carecía de escrúpulos, pero tenía 18 años y era morena y bien constituida, lo cual hacía olvidar este asunto de los escrúpulos. Y para el caso era preferible que careciera de todo escrúpulo. La madre de esta muchacha se dedicaba a la galantería, por decirlo así, y su padre vivía de negocios no muy claros. Vamos, que la madre era prostituta y el padre chorro. Y la mina se llamaba Eleonor de Nelde y estaba casada con un tal Rebel, capitán de un regimiento de dragones. El capitán Rebel había sido condenado en 1805 a 2 años de prisión por falsificación, de manera que el tal Rebel también bailaba lo suyo. Por tal motivo, Eleonor estaba sola. El marido estaba en cana, en fin. Enterados de todo aquello, Carolina Mirá llamó a Eleonor y la contrató en calidad de lectora. Venía a leer, qué sé yo. Tiempo más tarde, Carolina, digo, el ama de compañía de ella misma, se hacía leer el cuéntame y esas cosas. Carolina le dijo un día, o se dijo ella misma, no sé, esta muchacha cumplirá exactamente lo que nosotros le dictemos. Es viciosa y ama el dinero. Todo saldrá bien. Muy bien. Un día Napoleón fue invitado al castillo de Neuilly, y la primera persona que se encontró allí fue, por supuesto, a esta tal Eleonor. Inmediatamente se informó acerca del lugar en que dormía. Cuando a Napoleón le gustaba una niña, enseguida averiguaba dónde dormía, para no andar haciendo indagaciones inútiles y dilatorias, tales como cómo se llamaba, cuántos años tenía y si le gustaba la poesía. El caso es que le dijeron, mire, a Polilla en el pabellón del parque. Esto se lo dijo la propia Carolina. Entonces, tras la comida, que fue rápida, Napoleón rajó hasta el pabellón y, según los cronistas también, pidió a Eleonor el más sabroso de los postres, dicen los cronistas relamidos, y ella aceptó. Napoleón quedó maravillado, le invitó a las Tullerías, que era el palacio existente en aquel tiempo donde vivía Napoleón, y le rogó volver. Le rogó que se vieran más seguido en el futuro. Y la verdad, hay que decirlo aquí, ¿no?, en este punto, es que a Eleonor el emperador no le gustaba. El emperador no le gustaba. Sin embargo, y merced a su ambición, comenzó a encontrarse con él todos los días. Esos encuentros, naturalmente, tampoco le gustaban. Estar con un tipo que no le gustaba, no le gustaba. Un detalle curioso, parece que aprovechaba algún momento en que Napoleón la acariciaba para impulsar con su pie de dedos larguísimos la aguja de un péndulo situado en la alcoba, y así parece que avanzaba el reloj una media hora, y gracias a esa astucia Napoleón, que tenía por costumbre mirar el reloj después de cada uno de sus envites, se sobresaltaba, se vestía a toda velocidad y salía rajando rumbo a sus ocupaciones, y dejaba a Eleonor libre del disgusto que parece que le provocaban estos encuentros. El caso es que los Migá y Paulina Bonaparte, informados de estos encuentros, estaban esperando el resultado contante y sonante de estas maniobras. A fines de febrero de 1806, los intrigantes se reunieron y dijeron estar preocupados porque parece que Napoleón no dejaba embarazada a Eleonor. Tras una larga discusión, Joaquín Migá tomó una extraña y secreta decisión. Ya que las cosas no iban para bien, decidió llevar la fidelidad que tenía hacia Napoleón al punto de convertirse él mismo en amante de Eleonor y esforzarse para darle el niño que Napoleón no parecía capaz de tener. Además, por si esto fuera poco, la morocha lo volvía loco, amiga. De manera que era una tarea que se había impuesto no sin algún placer. Y aquella misma noche, naturalmente sin decir nada a Carolina, su esposa, Joaquín Mirá fue hasta lo de Eleonor, la empujó hacia el lecho y la poseyó, mitad de prepo, pero prolijamente. Parece que Eleonor no era muy expresiva, no hizo ninguna reflexión, pero conjeturó que estaba gustando mucho en aquella familia. Bueno, esta situación se transformó en hábito. Parece que cuando Eleonor regresaba de las Tullerías, Mirá, que la vigilaba desde la ventana, se precipitaba tras ella y subía al pabellón del parque en el que la morena se alojaba. Muy bien. En un momento, todos pensaron que en plan se iba a ir al demonio, porque se enteraron de que Napoleón se había enamorado de otra chica. Hemos hablado de ella. Se trataba de Estefanía de Beauharnais, casualmente la sobrina de Josefina de Beauharnais. Por suerte el asunto no duró mucho, y entonces el matrimonio Mirá, Paulina y la propia Josefina, que no sabía nada de la intriga naturalmente, se encargaron de que esta muchacha Estefanía se casara con un marqués y se dejara de embromar. El marqués se la llevó al marquesado, a Estefanía, y todos contentos. Entonces Napoleón volvió a encontrarse con Eleonor y, según dice, transfirió sobre ella todo el afecto que le había inspirado la sobrina de su mujer. Hay que decir que, mientras tanto, Joaquín Mirá seguía viendo a Eleonor sin interrupciones. A principios del mes de abril de 1806, Eleonor estaba embarazada. Inmediatamente se lo anunció al emperador, imagínese, loco de alegría, mandó alquilar para ella un hotelito en el número 2 de la Rue de la Victoire, una calle que tuvo un importante papel en la vida amorosa de Napoleón, porque allí, en esta misma calle de la Victoire, en el número 6, vivía con Josefina en un tiempo, y allí iba a alquilar más adelante una habitación para María Valesca, de quien hemos hablado, la polaquita linda. Pues esto también es una idea que convido a compartir. Los amantes suelen tener costumbres geográficas persistentes, costumbres que a veces conspiran contra la propia seguridad del amante, pero suelen repetir una calle, una confitería, un pequeño hotel, un paseo, una ciudad, un tren. Tienen la costumbre, una costumbre que a veces no es hija de una decisión, y que los amantes creen que se trata de una fatalidad. Debe haber algún mecanismo que hace que los enamorados, como los criminales, tiendan a volver al lugar donde han cometido sus iniquidades. Bueno, pues Napoleón estaba muy contento con esto de su amante embarazada. Incluso llegó a agradecer a los Mirá el solo hecho de haber conocido a la muchacha en aquel castillo. Por supuesto, no sospechaba toda la extensión del favor que le estaba haciendo Joaquín. Enamorado de quien podía brindarle un hijo, Napoleón dio orden de activar todas las formalidades para que Eleonor se divorciara de aquel rebel que estaba en Cana, aquel capitán de dragones que estaba preso por falsificador. Y rebel protestó desde la yuta, alegando que amaba a su mujer y que no deseaba separarse de ella. Se le respondió entonces, sin más cumplidos, que su mujer era el amante del emperador, así nomás. Y se le dijo que si se negaba a dar el divorcio, iba a tener algunos inconvenientes. Impresionado, rebel se creyó víctima de un asunto tenebroso, como en cierto modo lo era, pero se olvidó de que se encontraba en prisión por haber falsificado unas escrituras, y acusó a Napoleón de haberlo hecho detener solo para quitarle a la mujer. Es decir, presumió de inocente, aprovechando el abuso de Napoleón. Más tarde incluso escribió un artículo titulado Bonaparte y Mirá, ladrones de una mujer, memorias históricas escritas por un marido ultrajado que venía a ser él. Bueno, el divorcio fue pronunciado el 19 de abril de 1806, Mientras Eleonor Libre preparaba ya el heredero para Napoleón, el emperador orgulloso se dedicó a la transformación de Europa, como hacía en sus ratos libres. Durante la entrada en Polonia, que prusianos y austríacos se habían repartido días antes, Napoleón recibió un mensaje que le produjo una profunda emoción. Carolina Mirá le anunciaba que Eleonor acababa de dar a luz un varoncito. El niño fue registrado en la alcaldía como de padre ausente. Eleonor lo había bautizado León. Napoleón le envió a ella cientos de cartas, le hizo llegar dinero, joyas, toda clase de regalos. Tras el nacimiento de León, Eleonor no conoció límites en la corte. Bonaparte le concedía todo lo que ella pedía. En realidad, nunca se supo de quién era hijo León. Podemos decir que Eleonor reinaba de todos modos, y faltó poco para que Bonaparte compartiera su corona con ella. Cuando Napoleón regresó de Polonia, corrió a la calle Victoire. Allí, nuestra Eleonor de Neuilly lo esperaba con el pequeño León. Y Napoleón estaba maravillado, se hacía llevar al chico a las Tullerías, donde lo cubría de juguetes y de regalos, para hacer sonreír a su hijo, el emperador de los franceses y de medio continente, pues parece que gateaba, soplaba una trompeta, imitaba a las gallinas poniendo huevos y gestaba ruidos indecentes. Y sin saberlo, la pobre Josefina se había convertido en una especie de dama de compañía y ya se veía venir la separación. Y eso sucedió poco tiempo después, a fines del año 1809. Por un instante, Napoleón pensó en reconocer públicamente a León y en designarlo como su sucesor. Después tuvo miedo al escándalo y renunció a esta idea. Y en ese momento rompió con Eleonor. La verdad es que Napoleón se había enamorado ya de otra muchacha que sí lo quería, que era nada menos que María Valesca, que también había sido puesta en el camino de Napoleón por los patriotas polacos para inducir a Napoleón a ayudar a esta causa. Pero Valesca, que fue, digamos, una especie de carnada que le pusieron a Napoleón, finalmente llegó a quererlo. El caso es que más por esto rompió luego él con Josefina, más por María Valesca que por otra cosa. Pero el emperador se quedó con el chico, que fue confiado a una madrina, que lo educó bajo el nombre de Macón. Antes de abandonar París, Napoleón en 1815, en aquellos años difíciles, se preocupó por su suerte y le legó una fortuna incalculable. ¿Y qué fue de León?, se preguntarán ustedes. Bueno, vivió una existencia muy agitada, perdió gran parte de la fortuna que le había dejado Napoleón en el Escolazo, se lanzó después a la política. En 1840 estuvo a punto de batirse a duelo con otro pariente, con el futuro Napoleón III. Abrió procesos a su madre, a Leonor, y más tarde terminó fracasando en las elecciones legislativas de 1848. Bajo el Segundo Imperio se casó con la hija de su jardinero, con quien tuvo 4 hijos, y en 1881 murió en Pontoise, oscuro, olvidado y en la miseria. Ese fue León Macón, no se sabe si el hijo de Napoleón o el hijo de Joaquín, ¿verdad? Nunca lo sabremos. En todo caso, era el hijo de Leonor de Neuilly. ¿A quién dedicar esta charla acerca de un amante de Napoleón que nosotros que tantas hemos aludido no habíamos encontrado nunca, o no habíamos no nos habíamos referido nunca a ella, o al menos no que yo recuerde, ¿no? Bueno, ella no es simpática.
No
es nada simpática. No, porque sí, fíjese, yo creo que primera cosa, no le gustaba el tipo. Es una mina que
Sí, movida solo por la ambición.
Exactamente, no, iba a decir algo terrible, una mina que va con un tipo que no le gusta, ese es el tema. Uh-huh. Después, si le gusta el tipo, no importa, uh-huh, si hay unos detalles de ambición. si la tipa además saca algunas ventajas. Pero si no le gusta al tipo, no. No. No, porque entonces es cuando hay que hacer el peor y más vil de los fingimientos. Esa es la peor de las vilezas. Si una mina le saca su fortuna a un tipo que le gusta, está bien. Pero claro que está bien. Sí, sí. Si se la saca a un tipo que no le gusta, está mal. Así funciona eso.
Sí, más que es una especie de prostitución encubierta, ¿no? Porque ni siquiera es
pero no
una
importa,
prostitución verdadera.
Pero la verdadera prostitución me parece que es legítima.
Por eso digo, ella es
encubierta. En el caso de que tanto me das, tanto te doy.
Exacto.
Pero cuando la prostitución se hace mediante un acuerdo injusto, esa es la clase de prostitutas que yo no soporto. Tanto te doy, tanto me das. Te doy lo mejor de mí, dame lo mejor de vos. Pero esta estafa, una prostituta que te estafa, esa es la clase de prostituta que yo no soporto. Te estamos dando esta cosa. Este es el trato. Y vos me das lo mejor que tengas. Este es el trato. Si vos adelantás el reloj con el pie, y si vos me ocultás que no te gusto, no me gustó eso. Así que no le vamos a dedicar a Eleonor esto. Distinto el caso de María Valesca. Pobre, que era una muchacha muy decente, pero muy decente, casada. Incluso se desmayó cuando se la entregaron a Napoleón. Algunos dicen que se hizo la desmayada. Napoleón en aquel episodio, por otra parte, no se portó como un caballero, porque aprovechando el desmayo real o ficticio de Valesca, lo amuebló con un lance amoroso, ¿no? Mientras la mina estaba desmayada, digamos, para no perder tiempo en horas muertas, Napoleón la poseyó allí mismo, desmayada o no. Pero bueno, entonces no a ella. Tampoco a Napoleón, que... Tampoco a Joaquín. Tampoco a Paulina, la hermana de Napoleón, que... Y a Carolina, mirá, no estaría mal. Bueno, pero sí, cualquiera. ¿A quién entonces? Pues, tampoco a León, que parece que era un...
Sí, sabueca. Sí, que no sabía, medio como para nada, ¿no?
Sí. Pues entonces, a aquellas prostitutas cuya lealtad comercial es proverbial.
Exacto.
A las prostitutas leales, que hacen con la mayor dignidad su trabajo, y que tratan de dar lo mejor. Esto no está mal. No está mal. Hay en toda transacción una dignidad posible. Tomar otro camino que no sea el de esa dignidad posible y tomarlo a sabiendas, eso es condenado en este humildísimo foro. ¿Con qué podemos ilustrar esto? Bueno, esto es lo mejor quizá de la charla. Porque ya que hemos hablado de León, ese posible hijo de Napoleón, y de su mamá, Eleonor, y ya que esto obviamente transcurre en Francia, nos queda la oportunidad de oír una canción que muy pocas veces hemos escuchado en este programa y que pertenece a un talentosísimo y extrañísimo guitarrista uruguayo que es Alberto Mastra y que se llama Bonjour Mamá. Don Edmundo Rivero canta con su sola guitarra este Bonjour Mamá, que por otra parte es una canción muy rara y que me produce a mí, sin que yo sepa por qué, desde hace mucho tiempo, no por connotaciones de madres muertas, sino porque siempre ha presionado algunos resortes de mi sensibilidad, probablemente resortes subalternos, lo admito. Y el caso es que siempre salgo emocionado cuando termina esta canción, pero no sé por qué. Va a cantar entonces dedicado a las madres, porque hoy también es el Día de la Madre, y a las prostitutas legales y leales, Bonjour Mamá, nuestro Don Leonel. Adelante, por favor.